Gloria al Señor, hermanito. Dios les bendiga otra vez. Nos gozamos en las alabanzas. Gloria a Dios, qué bueno. El Señor que nos da ese privilegio de alabarlo también. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, hoy vamos a hablar de la palabra del Señor en Jueces capítulo 11, versos 29 al 34. Vísteme despacio, que voy con Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Oyó? Vísteme despacio, que voy con Cristo, no deprisa, sino con Cristo. Jueces 11, 29 al 34. Vamos a honrar al Señor tan pronto tenga la porción bíblica, y si son tan amables y se ponen de pie, honramos al Señor así también. 11, 29. Jueces 11, 29 al 34. Amén. La palabra del Señor dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Oramos. Señor Padre Santo, en esta hora te bendecimos y te pedimos que por tu Espíritu Santo podamos ahora interpretar tu palabra, Señor, para que ella nos bendiga y nos edifique y nos instruya y nos corrija, Señor, en esta mañana. Te damos gracias a todos y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Vísteme despacio, que voy con Cristo. En esta historia que hemos visto acerca de Jefté, juez de Israel, la cual estudiamos aquí en detalle, a principio del año pasado, ¿no? Recuerda que estuvimos estudiando en detalle a los jueces. Pues mira, cuando estuvimos hablando de Jefté, lo usamos como un ejemplo, ¿verdad?, de tomar un voto a la ligera. Fíjense que Jefté había sido bendecido con el Espíritu de Jehová, dice el verso 29, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, hermanito. ¿Para qué venía el Espíritu de Jehová sobre la gente? Hermano, para ponerle vergüenza, para lo mismo que viene sobre nosotros. Porque cuidado que diga, usted dirá, no, yo no necesitaba que me pusieran vergüenza, yo venía con la vergüenza ya incluida. Pero todos nosotros necesitamos vergüenza, hermano, cuando nosotros andamos por ahí como si Dios no existiera. Pues Dios no tuvo que poner vergüenza, nos reveló a su Hijo Cristo a través de su Espíritu Santo y de su palabra, amén. Así mismo hizo con Jefté, lo capturó, lo recibió y lo puso para que hiciera una labor. Pues, sin embargo, Jefté dijo, yo voy a prometerle algo a Jehová. Y si Jehová me promete a mí que yo voy a ser vencedor, yo le voy a prometer a Jehová que el primero que salga a recibirme de mi casa, a él lo voy a ofrecer en holocausto, a él o a ella. Va un poquito como que se le fue la mano a Jefté, ¿vio? O sea, hermano, hay decisiones que uno puede tomar. Que muchas personas pueden encontrar las buenas, y hay otras personas que las pueden encontrar malas, ¿verdad? Tú le preguntas a una persona, mira que yo me compré esta camisa que es color marrón, color vino. Y entonces uno dice, esa camisa no es color vino, esa camisa es roja. No, no, esa camisa no es marrón, esa camisa es terracota. Y como quiera, ni terracota, ni vino, ni rojo te cae. Y hay otro que dice, wow, ese es el color, no compres más ninguna más que esa. Y entonces dirán, ¿y cuál es el que está bien? El que uno podría pensar, bueno, el que está bien no es el que me dijo que a mí no me caía bien. El que está bien es el que me dijo que yo me veía lindo con la camisa. Eso es lo que uno puede pensar. Dice, las cosas que son agradables, pues ese es el que tiene que estar bien. Eso es lo que piensa la mente de uno, de buenas a primeras, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le lleve la contraria, ni le digan nada. Jefté aquí hizo ese voto. Yo no sé si a él le dieron consejo o no, no es aparente en la palabra del Señor. Pero yo estoy seguro que habría gente que diría, mira, eso que hiciste está bien porque hay que hacer fajón para el Señor. O a lo mejor habría otro que diría, mira, eso que dijiste ahí fue un disparate. Porque tú estás hablando de sacrificar a una persona. ¿Acaso Dios se va a agradar de que tú sacrifiques a una persona? En ningún momento de la palabra vemos que Dios agrada esas cosas. Más bien lo critican los dioses ajenos. En Quemos, dios de Moab. En Nimrod. Amén. Y en Moloch, donde los cananitas pasaban a sus hijos por el fuego. Era cosa abominable a Jehová, decía. Pues ¿cómo Jesús va a prometer hacer una cosa similar? Hermano, cuando uno decide las cosas así de un jalón, esas cosas pueden pasar. Por eso digo, vísteme despacio, que voy con Cristo. Hermano, mire, las decisiones que usted toma hoy, abril de 2009, si Dios le concede estar vivo de aquí a 30 años, usted va a ver el rebote y la repercusión de las decisiones que usted toma hoy, usted las va a ver después. ¿Entiende? Usted de momento está, por ejemplo, voy a darle un ejemplo, usted está haciendo un barbecue en su casa. Dice, ay, no, yo, aquí dice que uno use una palita o algo para mover los carbones. Ay, total, si yo los muevo con la mano. Yo he visto gente allá en el Learning Channel que por allá que caminan encima de las brasas de los carbones encendidos y no les pasa nada. Pues que yo los toque con la mano no quiere decir nada. Y entonces usted dice, yo los muevo rapidito así que no haga. Y en una de esas viene agaja, ¡fua! Un tizón. ¡Fua! Y se le pega en la mano así, ¡chá! Y le sacó todo el pellejo y se le ve hasta el hueso ahí en la mano. Imagínate cómo quedó eso ahí. Una quemadura bestial que se dio en esa mano. Hermano, eso se queda ahí. Y usted fue, si pudiera, a todos los mejores cirujanos, los plásticos y los que no son plásticos, entonces se lo pusieron ahí bien chévere, cree usted, a los 30 años, usted está allá un día que va a tomar café con queso y hace así, mira, y ve la marca de la parrilla ahí en su mano. Eso no hay quien se lo borre de ahí, mi hermano. Y eso es un ejemplo de algo que le puede suceder a usted físicamente. Pero las decisiones que yo estoy hablando aquí son decisiones mucho más importantes. Decisiones que uno toma respecto a su vida con Cristo. Decisiones que uno toma respecto a su familia. Decisiones que uno toma de honrar o no al Señor en cada momento de su vida. Esas cosas tienen repercusiones en esta vida a largo plazo, hermano. Mire, una vez había una señora que me estaba haciendo esta historia. Ella era viejita ya. Decía, mira, cuando yo joven, oye lo que te voy a decir, decía, era señor, es más con la señora jovencita, y tenía como la edad del nene. Así he llegado yo de allá de la República Dominicana, a los pocos años. Dice, mira, te voy a decir algo, yo no sé por qué me lo dijo a mí. Yo soy viejita, ya estaba, ya no tenía ni un diente. Decía, cuando yo joven, hace muchos años, decía, a mí, yo quería servir al Señor. Y me daba mucho consejo, pero yo era bien cabezona, quería decir que era bien testaruda. Y entonces me daba por ahí dando vueltas y no me cuidaba de mi testimonio. Y venía a la iglesia, pero andaba por ahí y no cuidaba mi testimonio. O sea, lo que quería decir era que iba a la iglesia y después estaba afuera y se comportaba como si no hubiera conocido al Señor. ¿Y sabe qué? A muchos años, no hace mucho, o sea que eso fue... Me encuentro yo con personas que no le están sirviendo al Señor. Y ellas como no son así bien presentadas, me dice. Me dijeron, yo no estoy sirviendo al Señor porque yo no quería ser como tú eras. Y yo le dije, ¿cómo yo soy? Pues, que estás en la iglesia metida allí y eres una cara en la iglesia y otra cara en la calle. Y eso fue como si me dieran un baño de agua fría, decía la viejita. Yo, hermano, yo hasta el día de hoy no sé ni para qué esa viejita me hizo ese cuento a mí. Humanamente hablando. Yo entiendo que hay un propósito del Señor también en esa historia, ¿verdad? Porque había tanta gente allí, ella no me conocía, ella no sabía ni quién era, ella nunca habló conmigo, ni el nombre le sé. Pero me dijo así, ¿cabrón? Mi name. Y me dijo que yo no daba testimonio. Hermano, y eso, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Eso le fue trabajando a uno, me fue trabajando en mi mente. Y uno se pone a meditar. Y las cosas que uno hace ahora, ciertamente le pueden ser de bendición, pero le pueden ser de tropiezo a muchas personas. Por eso es que uno tiene que vivir la vida en Cristo con esta combinación de vamos a avanzar porque tenemos que ser arrojados y valientes en la obra del Señor, pero a la misma vez hay que ser bien cauteloso. Es como correr una carrera de 100 metros, pero como maratón, ¿me entiendes? Si usted en la carrera de maratón, usted va como con mucho cuidado y midiendo los pasos y todo. En la carrera de 100 metros, usted lo que hace es que cierra los ojos y le da para adelante y es más rápido que llegue. Pues la carrera en Cristo es así, hermano. Pero usted tiene que correr el maratón, los 42 kilómetros, como si fuera 100 metros. De la pastor, eso nadie lo puede hacer, pues seguro, eso nadie lo puede hacer. Pero Dios lo puede hacer en ti, gloria al Señor. Y por eso es que uno tiene que ser tan cauteloso, hermano. Porque uno tiene que ir rápido, pero uno no puede hacer las cosas a la ligera, ¿vio? Tiene que ir rápido en Cristo y ser bien valiente en Cristo y ser arrojado en Cristo y servir al Señor con alma, vida y corazón. Rápidamente, diligentemente, en lo que requiere diligencia, no perezoso, pero a la misma vez hay que ser bien cauteloso. Es como andar a 120 millas por el expreso, pero con sumo cuidado. ¿Se entiende, verdad? No, digo, si usted pudiera caminar a 120 millas en ley, ¿verdad? Por ejemplo, usted va por allá en Alemania y está la Autobahn, ¿verdad? La autopista esa que no tiene límite de velocidad. Pero eso no es para cualquier carro. Porque usted va por ahí por el lane de los que van rápido, entonces hay dos lanes que son más rápidos todavía, que por ahí pasan los carros a 110, 120, 125, 130 millas por hora. Y esa gente va mandada, pero esa gente no va hablando por celular, ni leyendo, ni maquillándose mientras van a 130 millas por hora. Ellos van rapidísimo, pero pendiente, porque en un jaloncito que le den al guía, se vuelcan y ahí quedaron. La vida en Cristo es así, hermano. Hay personas que piensan que es al revés. Personas que piensan que uno va como si fuera un caracol. Lentamente, ¿verdad? O como decía una canción, con paso lento pero aplastante, como el elefante. No es así, hermanito. Porque el elefante, si tú lo pones a caminar, de aquí que llega a San Juan, ay, bendito, pasa la eternidad completa. Y hay mucho más prisa y mucho más urgencia para las personas que están perdidas. Bendito sea el Señor. Vísteme despacio, que voy con Cristo, bendito sea el Señor. Cuando usted está militando en los caminos del Señor, usted es un creyente, usted ha sido salvo por Cristo, usted va caminando a la vida eterna, gloria sea el Señor. A usted se le ha encomendado una misión de predicar la palabra de salvación a todo aquel que esté dispuesto a escucharla, ¿verdad? Y al que no esté dispuesto a escucharla también, bendito sea el Señor. Y usted tiene que hacer eso con una diligencia y rápidamente, mis hermanitos. Para eso hay que tener un testimonio completo, porque usted sabe que usted predica no solamente con su palabra, ¿verdad? Usted predica con sus acciones y con sus decisiones. Por eso aquel que compuso aquella canción que se llama Decisiones, recuerda, no es cristiano, yo no creo que lo sea al día de hoy. Decisiones, todo cuenta, decía. Pues es una gran verdad. Y la canción hablaba de 4 o 5 ejemplos de personas que obviamente eran impías, pero que tomaban unas decisiones así a lo loco, de hacer cosas a lo loco. Había de un conductor que estaba borracho guiando y que él decía que él era el James Bond guiando, se creía James Bond, y sufrió un accidente y estoy seguro falleció. Después había un señor que había decidido ser él, inmiscuirse en adulterio, así porque sí. Entonces, hablando de otra persona teniendo sexo fuera del matrimonio, ¿vio? Todas esas cosas, hermanito, disparate que la gente hace, y uno dice, ¿por qué deciden hacer esas cosas si saben que esas cosas no llegan a nada bueno? Hermano, vísteme despacio que voy con Cristo. Las decisiones que usted toma tienen repercusiones en esta vida a largo plazo. En el mismo drama que estábamos viendo el viernes, instruye al niño en su camino. Hermano, la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino del niño. El camino que el niño le toca caminar es el camino que Dios ha trazado para él. Pero el niño no sabe su camino. Los padres le tienen que enseñar cuál es ese camino. Si los padres no le enseñan el camino correctamente, ese niño va a tener muchos problemas en poder ser sensible a la voz de Dios y tomar sus propias decisiones en pro del Evangelio cuando tenga edad para tomarla. Porque va a tener un mensaje conflictivo. Va a haber unas cosas que le hacen sentido y otras que no le hacen. ¿Vio? Por eso es que esas cosas usted las va sembrando desde ahora y usted las va a cosechar después. Pero es importante que usted sepa lo que usted está sembrando ahora. Y usted sepa lo que usted está haciendo ahora. Las cosas no se pueden hacer a la ligera. Hermano, ¿cuánta gente he visto yo? Conozco yo. Mire, cosas que les han venido desastrosas, ¿verdad? Desde el punto de vista, pues, de su desempeño y de su, vamos a decir así, de su satisfacción en esta vida. Conocí a un muchacho en la high, inteligentísimo. Esta historia a lo mejor te encuentra paralelo por ahí, conoce un montón de personas con la misma historia con diferentes nombres. Inteligentísimo en la high school, que él estudiaba y él se fajaba, decía él, pero los exámenes él los hacía como le daba la gana. Dice, ah, no te apures porque yo me las sé todas. Y discutía con los maestros y sabía más que los maestros. Y tenía una mala actitud. Era inteligentísimo, ¿no? Mucho más inteligente que... Yo creo que más inteligente de toda la escuela, pero por mucho. Tipo genio ese muchacho. Pero hermano, se puso a discutir y entonces quería reescribir los libros y todas esas cosas, ¿sabes? Se le fueron los humos a la cabeza al muchacho. Y él todos los libros los encontraba mal y aquel axioma y este teorema, eso no era así, era de otra forma. Yo le decía, yo lo que sé es que eso lleva, ese teorema lleva 340 años ahí de que Newton lo soñó. Entonces ahora tú vas a saber más que Newton. Y entonces hablando de un montón de ridiculeces, pero él tiene una mente tan brillante y él hace una combinación de cosas, hermano. Terrible. ¿Pero sabe qué pasó? Cogió y se graduó raspando en la high por su actitud. No porque no fuera inteligente. Entonces pues no logró entrar a las universidades que él quería entrar, donde él decía que iba a pilar verde a todo el mundo que cogiera. ¿Y sabe lo que es pilar verde? Lo iba a dejar lisecito, él iba a romper el curva, ¿no? Hermano, pero para romper el curva de la universidad primero tienes que entrar a la universidad. Él por poco ni entra, hermano. Te digo, no porque era torpe, o sea, no porque no era inteligente, sino porque era necio, hermano. Mire, y así fue llevando. Después no terminó de estudiar nada. Después se puso a hacer disparates por ahí. Después terminó con una muchacha, embarazó a una muchacha. Ya te sabe la historia, ¿verdad? It's all downhill from there. Y empieza por ahí, y sigue. Y después se metió con vicio. Y cuando viene a ver arrastrado, hermano, hoy día no está vivo. Era del grupo nosotros y falleció. Por estar andando en malas andadas por ahí, cogió sida y pereció. Yo tengo 45 años de edad. Y ya él está muerto hace como 10 años. Hermano, todo el potencial que tenía, pero no es el potencial que tú tengas, porque tú en Cristo tienes todo el potencial, porque Él te provee de todo lo que Él ha puesto en su corazón para que tú le glorifiques, amén. No es con la fuerza tuya, es con la fuerza del Señor. Pues entonces tú puedes decir, pues yo tengo toda la fuerza, yo tengo todos los recursos de mi Dios a mi favor. Ahora, yo tengo que disponerme a que Dios me use para su favor. ¿Ves? Porque eso no es como decir, Dios, dame todas las cosas que tú tengas para mí, para entonces yo hacer lo que me venga en gana con ellas. No funciona así, hermano. Por eso, vísteme despacio. No dejes que mis necedades vengan a mi mente. No dejes que yo me crea que yo soy el más o el mejor o el que sea, porque eso me va a llamar a brimbo por mal camino. Este muchacho, todo el mundo lo decía, hermano, no hay nadie que lo conozca y diga, oye, pero como ese muchacho... Eso fue como si fuera una bola de nieve, ¿sí sabe? Que empieza chiquita, empiezan los problemas y de momento... Y entonces después que ya iba cuesta abajo, parecía que tenía la nube negra lloviéndole encima con los relámpagos así, como sale a veces en las ilustraciones, como que todo le salía mal, hermano, porque era que lo que había sembrado antes. O sea, de momento como que entró en lucidez y se le quitó toda esa soberbia que tenía. Hermano, pero ya estaba enfermo de sida. Ya 35 años. Ponerte a ahora es que yo voy a ver si hago algo con mi vida, hermano. Eso tiene que haberlo pensado antes. No que a los 35 años tú no puedas. Pero tú no puedes contar con que a la hora que tú digas, ahora es que yo voy, porque tú decidiste que iba, a esa hora es que Dios va a querer que tú vayas también. ¿Me entiendes? Hay personas que... Por eso yo siempre digo, la agenda. Dios tiene su agenda contigo. Tienes que entender bien cuál es la agenda que Dios tiene contigo. Por eso es que hay que orar, por eso es que hay que estar en comunión con Dios, por eso es que hay que estar congregado, porque allí Dios da consejo. Y todo el mundo tiene sus necesidades, su agenda, pero Dios está velando cuál es la agenda que yo tengo para este hermano o esta hermana. Ay, si él supiera lo que yo quiero hacer con él o con ella. Pero no parece que para él está pendiente de otras cosas, ¿no? Más bien, sin embargo, deberíamos estar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Como dijo Pablo, heme aquí, Señor, le iba con una agenda. Yo voy a capturar a 50 cristianos en Damasco, lo voy a meter para el calabozo y el que se ponga guapo le mete una pela y lo llevo allí y después firmo el libro, 50 cristianos metí para el calabozo. Esa era la agenda de Pablo, para Damasco iba. En Damasco hay muchos creyentes, ahora voy allí y voy a hacer mi fiesta con ellos. Esa era la agenda de Pablo, de Saulo. Pero la agenda de Cristo era diferente y lo paró. Y en eso, él no le dijo, Señor, es que tengo apuro porque voy a Damasco a cumplir mi agenda. Él le bojó, se le bojó la mente y todo al hermano Saúl. Le cambiaron hasta el nombre y todo, hermanito. Y entonces la agenda de Pablo ahora era la agenda de Cristo. Él era movido por Cristo, ya no tenía su agenda. Así tiene que ser el creyente. Pero para eso uno tiene que ir despacio, pero rápido. ¿Usted me entiende? ¿Verdad? Despacio, con calma. Dice la Biblia, está quieto y reconoce que yo soy Dios. Entonces Dios te habla y Dios te dirige y te dice, por aquí es que yo quiero que vaya, hermano. Por aquí es que yo quiero que vaya, hijo mío. Vente por aquí, mi hijita. Por aquí y por acá es que yo te quiero. Disponible, dispuesto. Para que no terminemos con la vida echada a perder, como este muchacho. Y conozco tantos, hermanos, tantas personas. Recuerdo un muchacho, a lo mejor usted lo ha visto 100 veces cuando entra por la 107 por ahí, para el que hay uno de la base. Ese muchacho era de mi edad también. Muchacho, él no era muy inteligente, hermano, pero uno se faja y uno puede pasar las clases, ¿vio? Porque no todo el mundo es inteligente. Igual que no todo el mundo es alto, hay unos que son bajitos, otros son gorditos, son plaquitos. Dios ha hecho de todo variedad. El muchacho, si se esforzaba, salía bien. Pero decidió que no se iba a esforzar tampoco. Entonces dijo, ay, yo voy a buscar a ver cómo yo hago, porque dicen que si me meto aquí y allá, pues me van a dar estos beneficios, estas cosas. Él lo que él quería era trabajar, hermano. Él quería tener una teoría, la ley del mínimo esfuerzo. No trabajar para nada y salir airoso en la vida. Pues hermano, mala hora. Se graduó de la high, no buscaba trabajo, no buscó seguir estudiando, no buscó prepararse en ningún oficio. Se dedicó a beber cerveza ahí en unos cafetines que están por ahí en la cafetera vieja de Borinquen. Y en uno de ellos, de una cerveza, y medalla de esa, sale así, fue, y saca una chapa, una lata, fue, y se ganó una Jeep Cherokee. ¡Fulano se ganó una Cherokee! Y entonces él andaba en la Cherokee dos o tres semanas, después la vendió, cogió los chavos y se los comió. Hermano, esos chavos se pudo haber usado, voy a estudiar este dinero, o voy a empezar a hacer una casita y a la misma vez voy ahora. Oye, ¿por qué Dios me ha dado esta bendición de tener esta guagua y venderla, verdad? Porque en esos tiempos una guagua esas son caras, igual que hoy. Pero no, hermano, se comió los chavos, se los bebió. Y después se puso a vaguear, todavía estaba guiando. Si entra por la 107 yendo a la hora que llevan los nenes a la escuela, para la base, allí donde dice machete rojo, dice arriba un cafetín que hay allí, dicen que es restaurante, pero es cafetín y tiene la barra al frente. Sí, entonces él está allí todo el día, mira, así, viendo los cajos pasar. A eso se dedica toda la vida, 45 años lleva de vida, y desde que se graduó de la high, saque cuenta, del 81 para acá, 24 años lleva, viendo los cajos pasar frente a la entrada a la base. Mano, usted como creyente no puede estar así, ¿o yo? Hay creyentes que están esperando que venga, no sé qué es lo que quieren que venga. Y andan ahí, ay que no sé, ay que me canso, ay que me da lo otro, ay que no entiendo esto, ay que estoy esperando que Dios me confirme, ay estoy esperando que Dios me diga, hermano, ¿no cree usted que si Dios le salvó, Dios tiene una misión para ti? ¿Acaso Él no te va a decir cuál es esa misión? ¿Acaso Él no te va a dotar para que tú puedas cumplir la misión? Te aseguro, hermano. Pero hay que ver que nosotros tenemos que ser diligentes con nuestras cosas y con nuestras decisiones. Hay que tomar buenas decisiones, hermano. La mejor decisión que tú puedes tomar es, primero, si no has conocido a Cristo, conocerle como Salvador. Pero si has conocido a Cristo, es decidir servir abnegadamente en la obra. Había un hermano que decía, ¡ay, pastor! En aquel tiempo yo no estaba pastoreando. Decía, ¡ay, hermanito Tito! Que es que yo no crezco nunca en Cristo. Yo crezco para abajo, decía. Yo nunca crezco en Cristo. Y venía con ese cuento, ese lloriqueito todo el tiempo. Y un día yo le dije, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Con eso de que tú no creces en Cristo, siempre yo soy la oveja negra, decía. Siempre estoy, que el trozo cuando pasa con las juegas me las pasa a mí por encima. Entonces, ¿tú conoces gente usted así? Nosotros nos reímos porque es que hay gente que conocemos, familiares de hecho, que son así, que tiran una piedra en San Juan y en vez de darle aquí en San Juan, le da a él que está en Aguadilla. La piedra voló y rebotó en la capa de ozono y un satélite la desvió y le cayó en el coco a él. Él piensa que él es, son los imanes de todas las calamidades, hermano. Hermano, y este varón siempre estaba con eso. Ay, Señor. Y cada rato, a veces no lo veía. Yo te digo, literalmente no lo veía y hacía, hola. Porque cuando uno iba a hablar, el único tema era ese. Ay, que Dios no me usa. Ay, que yo soy la oveja negra. Ay, que cuánto yo amo. Ay, que cuánto yo quiero. Yo le dije, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué es que tú no crees en Cristo? Porque tú no estás trabajando en la obra del Señor. Ah, pero es que no hay oportunidades. La palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros poco. ¿Cómo que no hay oportunidades? No, porque mira, allí están todos los maestros de la Biblia. No hacen falta más maestros. ¿Pero quién te dijo a ti que no hacen falta más maestros? ¿Tú has preguntado? No, porque que predicadores, que ya son todos los puestos, ya para todos los puestos estaban llenos, ya no hace falta para nada. Mire, los que están perdidos en la calle. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Mira, y has preguntado, porque yo oigo que aquí no dan abasto para guiar la guagua de la iglesia, para traer la gente a la iglesia. ¿Te has preguntado? Ah, pero es que a mí no me gusta eso. Mire, y para ayudar aquí cuando vienen los hermanos a arreglar la iglesia, hacía y se lamentaba y hacía esto. Yo, pero lo que pasa es que hay mucha necesidad, pero tú como que quieres acomodo razonable, tú como que quieres las cosas de acuerdo a como tú estás en la mente. Deja de vivir la agenda tuya, vive la agenda del Señor. Y yo le decía, mira, cuando yo jovencito, allá en aquella congregación, yo venía, lavaba los baños. Después que lavaba los baños, me iba a dar la escuela bíblica dominicana. Y después daba la segunda ronda. Limpiaba todo y después me iba para mi casa. Y cuando había escuela bíblica dominical, habían tres viajes de guagua por la mañana y tres viajes de guagua por la tarde para llevar a los nenes. Yo daba los tres viajes por la mañana, los tres viajes por la tarde y daba la clase bíblica de la escuela bíblica dominical también, en el verano. Y no se me cayó un pedazo. Y podría yo haber dicho, por allá todo el mundo lo quiere hacer. O hay otros que lo pueden hacer mejor que yo, que son choferes de carro público retirados, que saben guiar mejor que yo. Un trapo muchacho de 20 años, diría uno. Hermano, pero no es del que puede, es del que quiere hacerlo. Y el Señor te dota, hermano. Decisiones, tú lo tienes que tomar. ¿Quiere crecer en la vida cristiana? Aquel muchacho tenía que decidir servir al Señor. El Señor te va a dar la oportunidad, hermano. Lo que pasa es que a veces uno piensa que uno era como el cuento de la persona que miraba el Empire State Building y decía, wow, yo lo que quiero aquí en el Empire State Building es una oficina allá arriba, en el piso 110. ¿Y por qué tiene que ser en el Empire State Building? ¿Por qué tiene que ser en el piso 110? ¿No podía ser ahí en un cajito hot dog al frente del edificio? Y hay personas que ya tienen como que una disposición, hermano, y una preconcepción de lo que Dios quiere para ellos. Hermano, ponte las manos del Señor. Y el Señor va a hacer contigo lo que Él quiera. ¿Que da miedo? Seguro que da miedo. ¿A quién no le da miedo uno meterse? ¿Usted se ha metido en una montaña rusa que sea oscuro? Me acuerdo que una vez por allá en un viaje que dimos, había una montaña rusa que es completamente fully blacked out. Usted no ve nada, pero usted sabe que eso va a empezar a dar vueltas para arriba y para abajo y por todos sitios, y usted lo que tiene un tubito aquí chiquito para agarrarse, y usted no sabe ni para dónde va. Y entonces encima de eso usted oye los que se tiraron ya al frente que van chillando, ¡wow! ¡Wow! ¡Oh, let me out! Dicen algunos, todas esas cosas. Y tú oyes eso y tú dices, ¡ay! Entonces, pero ya no te puedes salir porque ya te bajaron la barra y ya el carrito está caminando y sube y sube y sube en la oscuridad. Que tú no te ves las manos. Y de momento, ¡fua! Y se tira, ¿a quién no le da miedo? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Para dónde voy a virar? ¿Para abajo, para arriba, para los lados? Así, ¡fua! Y tú sientes los sesos yendo así para todos sitios. La vida en Cristo es así, hermano. Cuando tú te pones la mano al Señor, Él te va a llevar para arriba, para abajo, para todos lados, y tú no tienes que entender para dónde es que Él te va a llevar. Tú no puedes entender todas las cosas que Dios tiene para ti. Pero la vida en Cristo, la vida bendecida en Cristo es esa, hermano. A veces uno va, como quien dice, uno quiere, Señor, yo creo que tú me muevas, pero va con el freno puesto y la emergencia puesta de arriba, el cambio tirado y el coche sacado. El carro no se mueve, hermano. Uno tiene que ponerse las manos, como cuando uno va a un car wash. ¿Qué te dicen? El car wash es de maquinita. que lo, salen los rodillos, todo eso automático. ¿Qué te dicen? No ponga el freno. Deja la emergencia quitada, ponla en neutro, no ponga el freno, te lo dicen 20 veces, porque hay gente que dice, ¡uy, ahí viene el cerdillo! Y frenan, y la máquina va moviendo el cajo solo, y va y se daña la máquina, se daña el cajo. Y lo dice varias veces, do not hit the brake, porque de momento al final viene, sale como un blower así, y el blower está parado frente al cristal, y te dice, pero el cajo se va moviendo, le voy a dar al cristal, hermano, ningún cajo le ha dado, porque eso tiene un sensor que cuando siente el cajo va levantando. Pero dice, se dice claro encima del cepillo, do not step on the brake, así bien claro. Y así hablan algunos, señor, llévame para donde quiera, pegado así, y con la emergencia puesta así, hasta arriba. Así no se mueve, hermano. Usted tiene que decidir ponerse en la mano del Señor, la mejor decisión que usted puede tomar, bendito sea el Señor. Jefté se quiso poner en la mano de Dios. Pero encima de uno quererse poner las manos a Dios, hay que tomar buenas decisiones, hermano. Y hay que tomar decisiones que estén de a tono con lo que Dios ama, a tono con lo que Dios quiere. Ciertamente Dios no amaba que nadie le sacrificara sacrificios humanos a Él. Por lo tanto, Jefté hizo algo indebido. Y le pesó. Y después tuvo que sacrificar su hija. ¿Todo fue así? Dice, no podré retractarme, dice, ay hija, le he hecho un voto a Jehová y no podré retractarme, lo dice en los siguientes versículos, si usted sigue leyendo el versículo 35 en adelante, amén. Los votos a la ligera no se pueden hacer. Mire, se acuerda de Abraham y Sara. A Abraham le prometieron iba a tener descendencia como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Tenía que esperar en Dios, Dios les prometió. Pues no, y se aprontó, vino la esposa Sara y cogió a la sierva Agar y se la dio a Abraham por esposa. Y de ahí salió Ismael. ¿Y de dónde vienen todos los árabes que están causando problemas aquí en este mundo, mi hermanito? ¿De dónde vienen los árabes? De Ismael. De esa mala decisión. Hermano, usted ve que las cosas tienen consecuencias. No que Dios no tenga propósito con eso. Porque hay gente que dice, sí, pero Dios tiene un plan con ellos mismos, los ismaelitas, los árabes y todo. Seguro que sí. Pero esa calamidad salió del desliz de una persona hace 4.200 años de edad. Desde a partir de hoy, 4.200 años atrás. Mire hoy, 4.200 años después de efecto, el Islam está arropando todo el mundo con su error de un Dios odioso y de un Dios que es un ídolo, básicamente, y arropando todo el mundo con un mensaje de odio y de desesperanza. ¿Por qué? Por esa mala decisión que tomó Abraham, abogado por su esposa Sara. Las cosas son así, hermano. Uno tiene que tomar decisiones correctas porque a la larga va a tener sus consecuencias. Primera de Crónicas 21:8 describe cuando David decidió pasar un censo al pueblo. Hoy ya por ahí llegaron, ¿no han ido a su casa? Los del censo, de 2010 census, ya han ido para las casas, preguntando la dirección, dice, ya no hay que llenar nada, ahora yo lo lleno aquí en un GPS y consiguen la casa suya por satélite y se lo envían por correo. Ya fueron a casa el otro día. ¿Para qué hace eso el gobierno? Para ver cuánta gente tiene, para ver cuántos recursos tienen, para ver cuán fuertes son y cuán grandes son. Pues lo mismo quiso hacer David. Lo único que el reino no era de la edad de Cristo. Entonces David dijo, voy a pasar un censo. ¿Por qué? Porque dice en 1 Crónicas 21 que Satanás lo tentó. Y él decidió hacerle caso a Satanás. ¿Vio? Hermano, ¿cuántas veces va a venir Satanás a meterte musarañas en la cabeza? A meterte cosas que invariablemente van en contra de lo que Dios tiene, porque Él es el padre de mentiras. ¿Sabes lo que quiere decir? Es que es tan sencillo bregar con Satanás, hermano. ¿Sabes cómo se brega? No le creas nada. ¿Usted conoce gente que son bien mentirosos? Bien mentirosos. Que todo es mentira. ¿Cómo usted brega con ellos? Usted no le cree nada. Ni le oye el cuento, ni pierde el tiempo. Para sí mismo con Satanás. Va a venir Satanás, no, que no de esta forma, bla, 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 como le montó el cuento a Eva allá en el huerto. Y le montó el cuento a David. David, tienes que censar el pueblo, tienes que ver cuántos guerreros, cuántos cajos dejados tú tienes, cuántos que sacan lanza, cuántos sacan espada, porque tú tienes que saber cuán fuerte eres para ver a quién tú le puedes meter mano y a quién no. Como si eso dependiera de David. ¿Acaso no era Jehová el que peleaba por los ejércitos de Israel desde siempre? Pues entonces a él pues se le ocurrió eso, que ahora le iba a ver cómo él podía él ir a él, no ir con Dios. Y fue tentado por Satanás y cedió. Y dice en el versículo 8, dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, porque Dios lo redarguyó. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Igual que cuando codició a la esposa de Urías y decidió, ya tengo el plan, yo me voy a acostar con ella. ¡Ay, qué problema! Salió embarazada. ¡Ay, voy a resolver ese problema! Voy a mandar a matar al esposo. Lo embojalló, voy a embojallarlo a ver si coge por allá y si se acuesta. Primero decido, a ver si se acuesta con su esposa. A ver si concibe, o se cree que concibe, y entonces concibió de mí, pero él se cree que concibió de él. Mira para allá. Como no le resultó eso, le dijo a Joab, el coronel de su ejército, vete allá y ponlo al frente de la batalla. Y cuando esté enfrente al muro, a la batalla, que estén disparando los flecheros, la ciudad enemiga, ustedes se le salen de al lado a él para que él coja toda la flecha. Así fue. Y cuando vieron la noticia, mira, allí cogieron a Urías y lo mataron. Bendito, dijo. Qué lástima. Entonces cogió a la esposa y se casó con ella. Y él pensaba que Dios estaba ahí haciéndose el bobo. Todas esas decisiones, hermano, un error resulta en un pecado y pecado para arreglar pecado, pecado para arreglar pecado, pecado. Uno tiene que arreglar pecado con pecado. El pecado se arregla confesándolo y pidiendo perdón al Señor, y el Señor te limpia de pecado. Pero el pecado no se arregla con pecado. ¿Vio? Usted se da un golpe, está cogiendo bicicleta como me pasaba a nosotros antes. Cogía bicicleta, eso es lo único que yo hacía, cuando yo tenía como 8 o 9 años de edad, yo era el rey de la bicicleta, corriendo bicicleta todo el día y tirando piedras y peleando. Esa era mi juventud allá en la República Dominicana. Es que a veces uno no encontraba mucho más cosas que hacer. Y me caí de la bicicleta como 100 veces. Y las matas me daba así, me pelaba el pellejo completo así de los muslos, porque las matas eran desastrosas. Caía en la brea así. Y pelaba y se iba toda la piel completa. Y entonces a veces yo veía que los amigos míos decían, ah, yo soy hombre. Decía, yo soy hombre. Y fuga, y se daban una pelada. Y decían, a mí no me duele, no me duele. Y yo veía la carne viva así, que le botaba como el líquido ese transparente. Entonces yo venía, a mí no me duele, agarraba un puñado de tierra, hacía para que se seque eso, que no me moleste, decía, de tierra, hermano, con toda esa bacteria que tenían ahí. Entonces yo, el más necio del mundo, también venía, me daba una matada, ¡guau! Me pelé, un día me pelé por aquí, ¡guau! Eso al día así, que uno sudado, pegaba esto aquí y era como si fuera una sartén. Y entonces yo, como no quería ir para casa porque el día estaba joven, y dije, ¡ah, dame acá! ¡Uah! Cogí de la tierra colorada. Que la misericordia de Dios es grande. Usted sabe todas las bacterias que uno se estaba poniendo ahí con esa tierra. Excremento de animales y de pejo que estaba disuelto en esa tierra, no se lo estaba poniendo ahí. Orín y todas esas cosas. Hermano, de más está decir, eso no se curaba. Hasta que entonces me vio mi mamá y dijo, ay, eso que tú tienes ahí, no, no, que no, qué, mira, mira cómo tienes eso ahí, muchacho, tenía así color de Josita alrededor, ya la infección para regarse. Me dijo, ay, no te apures, que yo te lo voy a curar ahora. No, que yo no quiero, que si eres, no, no te voy a curar ahora, no te apures. Me metió en la ducha y por eso yo tenía como 9 años, te voy a dar un baño eso de sábado completo, puta, baño de sábado ahí, que duro quedaba así, limpiecito, y yo pensaba que se le había olvidado que yo tenía el golpe, y ahora vamos a curar el golpe ese. Y agarró una toallita de esas, de limpiar, con jabón, hizo ¡fua! ¡Fua! La pasó ahí, ¡fua! Y se llevó toda la piel esa que estaba encima. Y uno, ¡ah! Chillando allí, ya tú sabes cómo es ese cuento, y quedó limpiecito eso, hermano. Y después cogió un pote de sefirán. ¿Sabes lo que es sefirán? Eso es a base de alcohol, es un spray. Ahí, todo eso ahí, eso. Y yo veía que como que eso brincaba ahí del. Y ahora, pues ahora, quédate sentado así un rato, así con el codo levantado en lo que se te seca, y después de eso ya quedaste nuevo. Hermano, si hubiera seguido con la tierra pegada esa ahí, a lo mejor hubieran tenido que cortar ese pedazo completo, ponerme uno de plástico o algo. Porque el pecado no se arregla con pecado, el pecado se arregla metiéndole mano dura al pecado, y hay que limpiarlo todo. Así se arregla el pecado. Las malas decisiones no se arreglan metiéndole más malas decisiones o peores para arreglarlas. Se arreglan cuando tú decides ponerle un paro a ese círculo vicioso. ¿Qué? Asegúrate de que todo lo que tú haces, las decisiones que tú tomas, tú las tomas de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Para eso es que Él no ha dejado su palabra. A veces uno no sabe, oye, ¿cómo yo decidiré esto aquí? ¿Qué yo haré en este caso? En esta situación que se me ha presentado, una situación familiar, una situación ministerial, cualquiera que sea, una situación personal. ¿Cómo yo lo decidiré? La sabiduría de Dios y su deseo está escrito en la palabra del Señor. Aquí hay consejos para todas las cosas. Si usted no quiere estarse fajando, como yo, yo no quiero estarme fajando para ver cómo es que yo voy a hacer las cosas. Hay una forma muchísimo más fácil de hacerla. Usted no tiene que estar analizando ni buscando, deja ver cómo yo hago esto, es un problema complejo. Déjame ver cómo yo lo hago, a ver qué plan yo hago. Mire, olvídese de eso. Busque la palabra del Señor. Bien sencillo, y ahí está, straight up. Está bien claro en la palabra del Señor. Usted lo único que tiene que hacer, bien sencillo, hacerlo. Y literalmente cerrar los ojos, hermano. Como en la montaña rusa. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a cerrar los ojos y tú me vas a ayudar en todo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. O sea que hay que hacer la voluntad de Dios como está ahí. Así hizo Abel, ¿recuerda Abel? Abel y Caín fueron a ofrecer los sacrificios. Y hay cosas que ellos querían ofrecer para agradar a Dios. Pues Abel vino y ofreció, ¿verdad?, su sacrificio. Y Caín vino y ofreció de su sacrificio de las cosas que había cosechado. Las dos cosas se presentaron delante de Dios. Pero Dios agradó de lo que había hecho Abel y no de lo de Caín. No porque el de Abel era un animal en el holocausto y el de Caín no lo era. No fue por eso. Es porque Abel le llevó a Dios de lo primero, de lo mejor que tenía. Pero Caín no. Caín lo hizo para pasar el rato, para salir de eso. Y Dios, conociendo el corazón, se agradó del de Abel y no del de Caín. Esa fue una decisión que Caín tomó. Y después tuvieron la consecuencia que tuvo. Él, ese pecado, lo quiso arreglar con más pecado. Y entonces pretendió que matar a su hermano era la solución de sus problemas. Y después ya se conoce el resto de la historia de Caín. Hermano, decisiones que hay que hacer. ¿Se acuerda de Mateo, el publicano? Mateo lo llamó Cristo Jesús un día, él trabajando en el puesto de los impuestos, y Jesús le dijo dos palabras: ven, sígueme. No le dijo nada más. Mateo tuvo que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó Mateo? Dice, dejó el banco, dejó todo allí puesto como estaba, el libro abierto, y se fue y siguió a Cristo. Usted puede tomar decisiones rápidas, como Mateo. Lo único que tiene que asegurarse es que son las decisiones correctas. La decisión correcta es siempre obedecer a Dios, hermano. Esa decisión usted la puede tomar en un microsegundo, si usted quiere. ¿Yo? Las decisiones que se tardan más son las que uno le empieza a dar mucha vuelta, porque a veces nosotros mismos, no es que no entendemos la palabra de Dios, es que nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Y vemos el peso que eso representa para nosotros, y la consecuencia que tendría en nuestra vida, reestructuración de nuestra vida, reestructuración de nuestra agenda, reestructuración de nuestra propia mente para adaptarnos a la mente y a la razón de Dios, que uno le coge miedo a eso. Es como cuando se va a tirar por una montaña rusa, pero tiene miedo de los jalones y de los fríos olímpicos que va a sentir cuando eso sube y baja por allá abajo. Y que a lo mejor al final no llega al sitio que usted quería llegar, porque usted tenía unos planes con su vida. Y así pasa, hermano. A veces no es tanto que no sepamos la voluntad de Dios porque está escrito en su palabra, es porque a veces no queremos hacerla. Usted recuerda que en Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, ¿qué cosa? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén, usted ha leído mucho ese verso, pero usted ha leído los otros tres versos que siguen después. Mire cómo dice. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, como dice el verso anterior, dice el 23, pero no es el hacedor de ella, este es semejante a qué cosa, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Yo, por ejemplo, supongo que esto es un espejo, y yo me miro en ese espejo. ¿Por qué hace la comparación con el espejo? Hermano, porque antes no había un espejo plástico en ningún sitio. La gente no sabía cómo se veía la cara de ellos. Usted se ve hoy, usted se acuerda de su cara porque usted se ve, pero antes la gente no se veía. A veces se veía un poquito allí en el agua, cuando el agua estaba bien quietecita, así. Mira, ese soy yo. Eso era una revelación. Recuerdo yo de mi abuela. Mi abuela se pasaba vacilando mucho con mi abuelo, con mi abuela materna. Le decía a mi abuelo, decía de su esposo, ¿verdad? Y mi abuelo decía, ¡ja, ja, ja! Este muchacho, este era un jíbaro de allá de Vieques. Y en Vieques no habían espejo. Él tenía que esperar que hubiera una calma serena para ir allá a la playa y mirarse en el agua para verse la cara. Decía ella, vacilando con él, tú sabes, como si era fuera, ¿verdad? Que todo el mundo estaba en un gas petróleo en aquellos tiempos en Puerto Rico. Estamos hablando para allá, para los años 30 y pico, imagínense, que esto aquí en Puerto Rico estaba salvaje de necesidad. Pues ella vacilaba con él como si ella fuera la reina de Roma. Y estaban en las mismas, tú sabes, pero ella decía, él nunca sabía lo que era un espejo. Tenía que esperar que en el agua mirarse la cara. En una lata o qué sé yo qué cosa. Hermano, aquí pasaba esto mismo con esta gente. Dicen, un espejo, wow, un espejo. El que tiene un espejo son la gente, los magnates tienen espejo, ¿verdad? Y muchas veces cogían el metal, lo pulían bien. Entonces en el metal, pues más o menos tú podías ver. Por eso que Pablo decía, ahora vemos por espejo, oscuramente, ¿usted ha visto? Dice, pero uno no se ve oscuro en un espejo. Por eso es en el espejo que usted compra en Walmart hoy. Pero el espejo de los tiempos de Pablo, eso era medio que usted veía. Ahora vemos por espejo oscuramente, ese 1 Corintios 13. Pero entonces conoceré cuando esté en el cielo como fui conocido. Vamos a tener todo claro en el Señor. Pero aquí está hablando de ese espejo. Dice, el hombre ve en el espejo su rostro natural. Pero después que lo ve, se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo era mi nariz? ¿Cómo tenía los ojos? ¿Los tenía separados? ¿Los tenía juntos? ¿Los tenía verdes? ¿Los tenía azules? ¿Los tenía brown? ¿Tenía el pelo largo, pelo corto? ¿Tenía mucha frente, poca frente? ¿Mis dientes cómo eran? Todo eso, nada, todo eso se lo olvida. En cuanto lo mira, está varios minutos, quizá un día o dos, y después le preguntan, oye, ven acá, y aquellos que tienen la nariz grande que están allá. ¿Seré yo? No sabe. No, aquí el hermano lo sabe porque él se la ve todos los días. ¿Me entiendes? ¿Cómo usted sabe que usted se ve de tal forma? ¿Cómo dice? No, que tú te pareces a tal persona. Y usted dirá, pues está bien, porque es que como yo no me puedo ver mi cara, pues usted dice, pues, pero con un espejo usted la puede ver, pero si no tiene el espejo todo el tiempo al frente se le olvida. ¿A usted no lo ha pasado? Que de momento viene alguien que usted no veía hace un año, dice, muchacha, qué mucho tú has cambiado. Y ella dice, yo no he cambiado nada, yo estoy igualita. Qué mucho tú has cambiado, wow, qué transformación. Y es que usted se le olvidó cómo era la cara de ella. En un año, ¿quién no se le olvida? Así pasa, hermano. ¿Pasa cómo? Dice, el que oye la palabra pero no la hace, le pasa eso mismo. Oye la palabra, qué bonita es la palabra, bendito sea el Señor. Dice aquí, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, no me creáis a mí, creed a las obras, gloria sea el Señor. Dice aquí, en Juan 10, yo voy a testificar al Señor y voy a hacer la palabra del Señor, voy a hacerlo así para testificar, pero después se lo olvida, hermano. Se lo olvida. Oye, ¿qué era lo que decía la palabra de Dios en tal sitio? No recuerdo. Decía algo, pero no me acuerdo, en verdad. Se me olvidó. ¿Por qué? Porque como no la hace, no la recuerda. La mejor forma de usted tener la palabra del Señor incrustada en su corazón es hacerla. Por eso es que a veces usted ve, conoce usted personas que han estudiado la Biblia con mucho más detenimiento quizá o con más tiempo a sus anchas y de momento no son el mejor ejemplo de lo que acaban de estudiar en la Biblia. ¿Conoce personas así? Y no que seamos perfectos, hermano, porque nosotros podemos pretender de todo corazón hacer la palabra a cabalidad y siempre vamos a fallar en una cosa y otra. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Pero estoy hablando de contradicciones, de personas que conocen de memoria la palabra, pero no comprenden su significado porque no son hacedores de la palabra. Por eso es que aquí en Santiago se nos da este consejo. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Ser hacedores. Porque si no, se nos olvida la palabra. Amén. Es palabra de Dios práctica en nuestra vida. Decisión que tienes que tomar. Servir al Señor de corazón. Ser hacedor de su palabra. Instruir a tus hijos en el temor de Dios. Las decisiones que tienen que ver en el sentido personal. ¿Voy a agradar al Señor aquí en esto o no le voy a agradar? ¿O me voy a agradar a mí mismo, a mi propia mente, a mis propias ideas? Esas decisiones las tenemos todos los días, hermano. Y eso tiene repercusión en los años venideros. Todo eso tiene repercusión. No hay nada en la vida que no tenga efecto en el futuro. Lo que usted se va a comer ahorita, cuando salga de aquí, eso tiene efecto en el futuro. Lo que usted diga o no diga, eso tiene efecto en el futuro. La decisión que usted tome ahorita en este día tiene consecuencia en el futuro también, hermano. Todo es así. Había otra canción secular que decía, en la vida todo es ir a lo que el tiempo destruye, decía, ¿verdad? No creo que ninguno de ellos conociera a Cristo de los que compusieron esa canción. Pero es así, la vida es one way, ¿verdad? La gente piensa, bueno, yo no puedo dar para atrás, porque uno se lo que hace, yo no me pongo más joven mañana, yo sigo envejeciendo todos los días, y entonces cada día yo voy a disfrutar de las consecuencias de las acciones pasadas. Y eso es muy cierto. Por eso es que hay que estar, hermano, consagrado con Cristo Jesús. La mejor manera para que usted siembre para largo tiempo y para bendición es simplemente obedeciendo la palabra del Señor. Por eso es que nosotros pretendemos estudiarla para conocerla, para poderla obedecer. Y estoy hablando de aquel que ha conocido a Cristo como Salvador ya. Pero a veces nos complicamos tanto la vida, hermanito. La palabra de Dios es tan clara, nosotros nos complicamos la vida buscando, por ejemplo, para no ofender a la gente. Ah, pues yo no voy a hacer esto, no voy a decir aquello para no ofenderlo. Lo otro es para buscar el ser entendido por otro y para no ser señalado o malentendido o marginado por los demás. Ah, yo no quiero que me malentiendan. Yo no quiero que la gente esté encontrada conmigo, pues yo voy a hacer algo que a ellos les convenga y a ellos les agrade también. Muchas veces lo podría usted hacer para retener amistades. Porque muchas veces cuando obedecemos al Señor, las amistades se espantan. ¿Usted ha sido testigo de eso? Yo soy testigo de eso. Yo no tengo muchos amigos, ni espero tener muchos tampoco. Porque mientras más usted haga la palabra del Señor, más se espanta la gente y se ofende. A veces tomamos decisiones para pasar el menor trabajo posible. Yo conozco gente que se viven por la ley del mínimo esfuerzo. Para trabajar para el Señor, lo menos trabajo que me dé. Leer la Biblia, lo menos posible que me dé menos trabajo. Congregarme, lo menos posible para no sufrir mucho. Y así anda, la ley de mínimo esfuerzo. Malas decisiones que la gente toma. Y muchas veces simplemente para tener la gente contenta, cosa de no sentir pesadez de parte de ellos. Ninguna de esas es la razón correcta, mi hermano. Proverbios 21:2 dice, el camino del hombre es recto, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Le pregunta a la gente por ahí, sí, yo estoy haciendo esto. Cuando David hizo aquellos disparates, decía, sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Esta es la mejor decisión. ¿No? Aquel otro que yo le dije, vender aquella guagua e irse allí a dar palmadas entrando en el gate 1, esa era la mejor decisión para él. Y parece que lo cree porque todavía está allí. Hermano, pero Dios mira el corazón. La pregunta es, ¿las decisiones que tú estás tomando, que has tomado y que estás haciendo ahora, contarán con la aprobación de Dios? Pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Esto que yo estoy haciendo, Dios lo aprobará? ¿Dios me bendecirá por esto? ¿Será de bendición a los demás? ¿Estaré yo en lo correcto? ¿No estoy buscando acaso yo agradar a otras personas en lugar de agradar a Dios? O de agradarme a mí mismo en lugar de agradar a Dios, todo eso hay que pensarlo. Porque la palabra del Señor nos manda hacerlo. Y yo quiero terminar, mi hermano, si usted va a Eclesiastés capítulo 3, para terminar con esto, y reseñarlo de esta forma la palabra del Señor. Eclesiastés, mi hermano, ¿usted le quedan decisiones por tomar en la vida? Mira, si tenga usted 97 años, usted le quedan decisiones por tomar todavía en la vida. Pero si usted es más joven que 97, usted le quedan decisiones por tomar en la vida. Tiene consecuencias que sufrir en la vida, consecuencias de esas decisiones. Pues le estoy exhortando, vamos a tomarlas en Cristo Jesús. Eclesiastés capítulo 3, hermano, y con esto resumimos. Usted sabe que ese capítulo es el famoso que dice, hay tiempo para todo. Pues mire, si usted va al verso 10, dice, yo he visto, oiga esto, porque aquí resume esto mismo que estamos diciendo ahora, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Verdad? Cada cual tiene sus cosas para hacer. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en nuestro corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, ¿qué está queriendo decir ahí Salomón? Hermano, que nosotros sabemos que nuestra alma es eterna y que nosotros no vamos a entender todas las cosas que Dios hace aquí, en la tierra. Y usted no va a poder entender ni comprender por qué Dios hace las cosas que hace en su vida y en la vida de los demás. Pero Dios ha puesto en ti el corazón, en el alma, para que tú puedas mirar más a las cosas de la eternidad más que a las cosas que Dios hace o no hace aquí en esta tierra. Eso no quiere decir que no vayas a tomar decisiones. Eso quiere decir que aquí tú vas a agradar al Señor, pretender agradar al Señor según lo dice en su palabra. Y las consecuencias Él se encarga de ellas. Hermano, pero tú puedes estar claro que cuando tú haces la palabra del Señor, estás obrando en la voluntad del Señor. Y Él va a bendecir todo. No necesariamente va a salir como tú piensas. Es más, yo te garantizo que no va a salir como tú piensas. Pero vas a actuar y vas a proveer para que Dios te use a ti como instrumento. ¿Acaso no es eso lo que queremos como cristianos? Bendito sea el Señor. Hay un precio que pagar. Y hay que ponerse en las manos del Señor y esperar entonces que Él haga. Sigue diciendo ahí mismo, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Está diciendo, mira, no te preocupes tanto por decidir ni pensar las cosas que vas a hacer. Hazle caso al Señor. Sin entender, no tienes que entender lo que el Señor quiere que tú hagas. Él te dice, hazlo, hazlo. Está en su palabra, hazlo. Él se va a encargar. Y tú más bien ocúpate en pensar en la eternidad. Porque si se ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Mire, el verso 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Como que dice, cuando tú haces la voluntad de Dios, todas esas cosas permanecen para siempre. Por eso es que la palabra dice, aquel que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, aquello que fue, ya es. Esto parece como un trabalengua. Mira el versículo 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bien sencillo. Usted sabe que ahorita estamos diciendo que usted no puede darle para atrás a la vida, ¿verdad? Para arreglar las cosas, pero Dios sí puede hacerlo. Usted no puede ir para atrás a arreglar los errores pasados, pero Dios por su misericordia puede hacerlo. Por eso ahí lo dice. Lo que fue, ya es. Lo que pasó, pasó. Lo pasado, pasado, cantaba aquel otro, ¿se acuerda? Y dice verdad, tampoco es cristiano. Dice, y aquel decía, no se puede corregir a la naturaleza, decía, palo que nace virao, jamás su tronco endereza, decía aquel, ignorante también. Cantando, cantaba bien bonito afinado, pero no era verdad. ¿Cómo que palo que nace virado jamás su tronco endereza? Eso según la ley natural. Pero dice aquí, lo que ha de ser fue ya. Como que dice, no va a pasar nada nuevo que Dios no sepa, hermano. Y las cosas que pasaron, ya pasaron. Pero mire la última parte como dice. Dios restaura lo que pasó. Si usted ha cometido errores y está sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios puede restaurar eso, hermano. Ahí lo dice, claro. ¿Cómo lo puedes restaurar? Acumulando error sobre error, resolviendo pecado con pecado. No, no, se ponga el freno. Ahora sí que tiene que poner el freno. Oh, pone la emergencia y dice, Señor, yo voy a agradarte. Y siempre he estado tomando la misma decisión errónea. He pretendido agradarme a mí misma, agradar a otro, agradar a aquel, agradarme qué sé yo qué. Y no estoy agradándote a ti. Ponga la emergencia. Ya lo sabe ya, dice, ay, si la pongo, si la pongo. Me da la emergencia, que el carro haga... Y se frenó ahí. Y empieza el corazón. Yo voy a tomar una decisión, Señor, ahora con mi vida. Y yo voy a pretender que tú restaures las cosas que por mis decisiones se dañaron hace tiempo. Usted tiene su familia como manda, hermano. Usted tiene su familia como manda. En Cristo. En santidad, en orden, en sumisión, no necesariamente, pues es el reto que yo te hago, pero hay que meterle el freno hasta abajo de la emergencia así que chille, que se le tranque los patos acá, y decir, yo voy a tomar esta decisión, amén, tiene que hacerlo, hermano, porque si lo deja, se va al carro y llega a San Juan, le da la vuelta a Ponce y llega ahí otra vez, no pasó nada, gastó gasolina, tiene que tomar una decisión, tiene que cambiar de rumbo. ¿Usted tiene el ministerio que Dios le ha dicho a usted que va a tener? Hay que tomar una decisión. Su esposa, su esposo, le sirve al Señor como hay que servir al Señor. Pues hay que frenar, hay que examinar nuestra vida y decir, mira Señor, yo voy a romper el oral y yo me voy a consagrar yo. Y yo voy a actuar con denuedo, con diligencia en la obra del Señor. Y tú vas a restaurar lo que pasó. Es así. Señor, yo tengo tantos años de edad, yo no he hecho, no he dado un tajo por ti todavía. Yo quiero trabajar para ti. Ponga la emergencia y decida ahora. ¿Se cree usted que el Señor no le va a bendecir? Hay personas que yo conozco, ay, es que yo he hecho tantos errores y tengo tantos problemas y la vida mía es tan complicada y tengo tantas cosas encima. Ay, Señor, yo no sé, esto no se puede resolver. Dios restaura lo que pasó. Usted encárguese de obedecer al Señor. Ese es el reto que yo te hago hoy. ¿Acaso no vino el Señor para transformar nuestras vidas completas y que nosotros vivamos una vida que tenga un propósito y que sea una vida bendecida? ¿Verdad? Eso no fue lo que dijo el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vio? Si usted encuentra que la vida abundante como que no es la suya, pues yo te hago ese reto hoy, porque el Señor tiene su promesa latente y vigente ahí. Pero hay que tomar la buena decisión. Como estamos diciendo al principio del título, vísteme despacio que voy con Cristo. Tome la decisión correcta. Bendito sea el Señor. Déjese usted poner la mano del Señor hoy. Gloria a Dios para que Él le pueda usar. Quiero cerrar con este verso en Salmo 37, 34. Dice la palabra del Señor, espera en Jehová. ¿Sabe lo que es esperar? No es no hacer nada. Es que lo que tú hagas sea agradable a Dios de forma tal que tú puedas esperar que Él se agrade de ti. Eso es lo que quiere decir esperar en Jehová. Y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero dice ahí que hay que esperar en Jehová. Yo te exhorto a que tú hagas caso de eso que te dice la palabra del Señor hoy. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar un momentito. Y quiero hacerte partícipe de esta oración. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Haré tu voluntad. Y dice el coro, oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Yo te hago esa invitación en esta hora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora, estamos aquí, Señor, en tu casa, dándote gracias por las bendiciones que has derramado sobre nosotros en este día, y también, Padre, por habernos dado, Señor, el privilegio de considerar tu palabra una vez más. Y ahora te pedimos, Señor, que el convencimiento que viene por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea para cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando tu palabra. Y que nos diría, Señor, a la decisión correcta, oh Señor, de ponernos completamente en tu mano, Señor. De hacer, Señor, de acuerdo a tu palabra, Padre, cuánto deseo tienes tú, oh Señor. De transformar cabalmente a todos los que estamos, Padre Santo. Pero algunos tenemos los frenos puestos cuando no tenemos que tenerlos. Y algunos nos resistimos. Y algunos hacemos como los bueyes que no dejan que se ponga el yugo. Oh Señor, tanta resistencia humana que nosotros ponemos. Ministra, Señor, a cada corazón. Hay cosas inconclusas, cosas sin terminar, cosas mal empezadas, cosas erróneas, Señor, en nuestra vida, en todos los que estamos aquí. Y ciertamente tú quieres corregir todas esas cosas, pero requiere que nosotros paremos y reedifiquemos nuestra vida, Señor, en ti, en lugar de nuestras propias decisiones mal infundadas, Señor. Señor, decisiones de estudio, decisiones de familia, decisiones, Señor, de noviazgo, decisiones, Señor, de trabajo, decisiones de disciplina en la familia, decisiones, Padre Santo, de ser diligente en ministerio. Oh, Señor, tantas cosas, Padre. Decisiones que tú has puesto delante de nosotros. Te pido ahora que con tu Santo Espíritu podamos decidir por lo correcto. Yo quiero en esta oración, al terminar, incluir a todos los que quieran la oración para que Dios te use. Amén. Estamos aquí en la tierra, no es para entretenernos, hermano, todos lo sabemos. Estamos aquí para que Dios nos use. Amén. Y hay cosas, como tú vas viviendo, así es que va la cosa, o debe ser diferente. Pues vamos a frenar y vamos a pretender que Dios corrija todo eso. ¿Quién quiere orar conmigo para que Dios haga esa obra? Los hermanos, todos allá atrás. Gloria al Señor. ¿Quién quiere esa obra? Amén. ¿Quién quiere orar conmigo? Manita Sara, Reyfi, Taquet, todo el mundo. Manita Úrsula acá. Acá al frente también. Tenemos hermanos que quieren esa oración, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pues vamos a orar por todos ahora. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar también. Amén. Gloria al Señor. Acompáñame en esta oración. Señor y Padre Santo, en esta hora, mira, Señor, nuestro corazón. Cada uno de nosotros que está aquí tiene condiciones específicas. Ahora mismo en su corazón hay un deseo específico. Hay un llamado, Señor, un toque especial que tú le has dado hoy. Oh, Señor, ese convencimiento nos ha movido a que busquemos la oración, pero con la intención de que tú transformes nuestra vida. Señor, corrige en nuestra vida lo que hay que corregir. Y pon en nosotros, Señor, el deseo profundo de hacer tu voluntad. Oh, Señor, donde haga falta diligencia, inculca diligencia. Donde haga falta, Señor, apego a tu palabra, Señor. A obedecer los preceptos santos de tu palabra. Pon la valentía y el arrojo, Señor. Donde, Señor, haya que tomar decisiones en cuanto a tener unas conversaciones y un diálogo, Señor, restaurador, y un diálogo, Señor, de decisión, como el que hizo Josué. Señor, pon el arrojo, Señor, y las palabras correctas también. Oh, Señor, en todas las cosas que nosotros tengamos que decidir, tú has puesto en nosotros, Señor, ese deseo y esa conciencia en esta hora, por medio de tu Espíritu. Así que, Señor, ministranos a todos para que podamos ser edificados y nuestras vidas puedan ser enderezadas. Señor, bendícenos a todos, Padre Santo. Sí permite, Señor, que a través de la obediencia a tu palabra y la decisión que estemos tomando ahora, Señor, tú cambies nuestra vida. Tú corrijas y mejores, Señor, lo que hay que mejorar en nuestra vida. De forma tal que podamos ser tus discípulos, de forma tal que podamos servir en tu obra cabalmente y sin reparos. Y Señor, que tú ministres a esa necesidad específica por medio de tu Espíritu Santo a todos los que estamos aquí. Oh Señor, tómanos la palabra en esta hora y haz de acuerdo, Señor, a tu voluntad en cada una de las vidas que estamos aquí. Te pedimos esta bendición, Señor, y que veamos ciertamente el fruto de nuestra decisión. Fruto y buena consecuencia, de la cual podamos estar tranquilos cuando estemos viejitos y veamos el fruto de nuestras buenas decisiones tomadas de acuerdo a tu palabra y tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, permítenos no mirar el día de mañana, en la semana que viene ni el mes que viene. Ayúdanos a mirar, Señor, a los muchos años pasar. Ayúdanos a mirar el fruto para la eternidad. Ayúdanos a ver que nuestras acciones nos lleven a que las personas sean salvas, no simplemente a agradarlos en su vida de pecado. Ayúdanos, Señor, a ver que nuestra predicación sea clara, para que el mensaje sea claro y no haya confusión en su mente para la decisión, para que puedan estar con nosotros en la eternidad. Ayúdanos a ser claro con nuestras familias, que cuando le demos consejo sea un consejo bíblico y que estemos firmes y que nosotros seamos el primer ejemplo de ese consejo. Oh, Señor, arregla, Padre Santo, de nuestra vida todo lo que hay que arreglar. Y ahora, Señor, te estamos dando esa libertad y sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. Te pedimos que transforme las vidas. Estamos aquí presentes, que nos has bendecido hoy con tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, confíe en que Dios va a hacer, ¿oyó? Y déle el chance al Señor para que trabaje en su vida. Dios te bendiga. Nos vemos el martes, Dios mediante.